Voy a comprar unas tierras. Quiero construir una casa en el campo con piscina para que los niños disfruten.
Te habrás asesorado bien de no tener problemas, ¿verdad?
¿Problemas? ¿Pero por qué debería tenerlos?
Mis suegros estaban a punto de comprar unos terrenos para construir. Suerte que les recomendé que se asesoraran por un ingeniero en geomática y topografía y se dieron cuenta a tiempo que no cumplían con la superficie mínima para poder conseguir la licencia urbanística. Además, parte de la parcela estaba afectada por la carretera de al lado. Y hasta para plantar un árbol tenían que pedir autorización al ministerio. Menuda faena.
Ya te digo, no pensaba yo que habría tantos problemas.
Por mi trabajo estoy acostumbrada a ver problemas con viviendas y construcciones que al final hay que derribar o parcelas que a la hora de construir no caben los chales diseñados y créeme, a mí no me pasará. Yo siempre me asesoro por los especialistas.
Porque con la seguridad en el tráfico inmobiliario no se juega, asegura tus derechos con la mejor defensa posible. Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España están en coigt.com.
¿Estudiaste ingeniería en geomática y topografía? Ahora te incorporas al mundo profesional. Te unes a un gran número de compañeros de profesión. Te interesa colegiarte porque tu colegio te protege. Tu colegio te orienta en tu futuro profesional. Tu colegio te ayuda en la búsqueda de empleo. Tu colegio te conecta con otros profesionales y empresas. Tu colegio te ayuda en tu formación continua. Tu colegio te ofrece convenios, seguros, descuentos y mucho más. Y la colegiación es obligatoria en España para cualquier tipo de ejercicio. Cuantos más seamos, mejor podremos defender tus derechos. Y nunca estarás solo en tu futuro profesional. Visita alguna de nuestras sedes y te daremos toda la información o también puedes llamarnos por teléfono. O puedes contactar vía telemática. Incluso si te encuentras expatriado, te interesa colegiarte. Con tu colegio siempre vas a estar seguro. Únete a tu colegio. Aprovecha la colegiación gratuita en los dos primeros años como egresado. Y si aún eres estudiante, también puedes precolegiarte de forma 100% gratuita. Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. www.coigt.com.
La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que fenomenal para afrontar esta edición de Colegiados, hoy con el ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Tenemos, como es costumbre, a su gerente territorial, que es Juan Pablo Navarro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Juan Pablo, ¿qué tal? Hola.
Muy bien.
Ahora te escucho. Juan Pablo, ¿estás bien, no?
Perfecto.
Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de unas jornadas de lo más interesante. Ahora presentaremos a nuestro invitado de hoy. Pero antes tenemos noticias de actualidad que tienen relación con la geomática. Los drones como protagonistas, ni más ni menos que en la Antártida.
Así es, el Instituto Intermarina de Andalucía, del Consejo de Ciencias Físicas, ha demostrado que el uso de drones, la investigación de la Antártida, conlleva pues una excepcionalidad de productividad científica. Pues han conseguido mostrar zonas de aguas inaccesibles, elaborar mapas de pingüineras, mapas térmicos, tras fumarolas y 10 3D de infraestructuras geológicas. La verdad es que ha sido un proyecto que se lleva a cabo el pasado febrero, la 34 campaña Antártida, la base de Antártida Española Gabriel de Castilla. Y bueno, o sea, gracias a la utilización de cámaras multiespectrales y una cámara RGB se ha conseguido pues unas cartografías de unas precisiones muy buenas y de gran utilidad. Es cierto que han aprovechado estas tecnologías, sobre todo con el tema COVID, que había menos presupuesto y menos personal, para intentar optimizar los recursos desde el punto de vista de investigación.
Muy bien. También hay otra información interesante sobre un estudio de movilidad de la población a partir de los datos que se pueden recoger sobre la propia telefonía móvil de los usuarios, ¿no?
Es así, El Instituto Nacional de Estadística empezó unos estudios en el año 2019. En este año 2021 siguen con estos estudios de los datos de movilidad a través de los teléfonos móviles de los residentes en España Y bueno, pues al final han arrojado datos que como eran de esperar, pues ha afectado el tema del COVID-19, sobre todo en la movilidad en destinos vacacionales.
Sí.
Ha mejorado en el año 2021, pero bueno, pero nunca a cifras como 2019, ¿no? Entonces, lo interesante de estos datos es que es posible, pues, evaluar la movilidad, ya sea pues a nivel estacional, pues en verano hay más movilidad, o incluso movilidad cotidiana, ¿no? Incluso podríamos explicar cómo funciona un poco esto.
Sí.
Lo que hacen es los dispositivos, a partir de lo que realiza el Estudio Nacional de Estadística, por ejemplo, para calcular la movilidad cotidiana o lo que se mueve la gente de todos los días.
Sí.
Lo que hace es tomar los datos de posición, ¿vale? Entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, ¿vale?
Sí.
El momento. Y entonces, a partir de ahí, tomando esos datos, consiguen estimar el área de residencia, ¿no?, de esa persona.
Sí.
Y luego lo filtra con datos a lo largo del día, ¿vale? Entre las 10 y las 4 de las 10 de la mañana y las 4 del mediodía. Y a partir de ahí es posible encontrar, pues, cuál es la frecuencia o qué persona igual va a trabajar a esta zona, y a partir de ahí se consiguen realizar unos estudios de destinos cotidianos, ¿vale? Es cierto que estos datos al final se realizan de forma agrupada, ¿eh? Nunca
sí,
se
sí, 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 sí.
Datos, y no se vulnera en ningún caso datos protegidos, pero es muy interesante poder ver cómo a través de el geoposicionamiento, la geolocalización de los dispositivos móviles, de los teléfonos, se puede ver un poco cómo se mueve la gente, ¿no?
Sí que es verdad que la tecnología permite ese tipo de estudios, y se comentaba al inicio de la pandemia que se iban a utilizar diferentes herramientas justamente para eso y que sirviera también para el control de la misma, pero al final no parece, ¿no?, que aquello se fuera a implantar ni que se le sacara todo el jugo, ¿no?, que se podía aquello.
Sí que está la aplicación Radar COVID, que se ha utilizado durante la pandemia, pero utiliza otras metodologías. Al final, esta aplicación utilizaba el Bluetooth.
Sí.
¿Vale? Entonces, para detectar que si otro dispositivo había estado de forma continua muy próximo, y si ese dispositivo decía que había tenido COVID, pues de alguna forma avisar a los otros dispositivos,
a los contactos,
que habían estado próximos.
Sí.
Correcto, que habían estado próximos. Sí, sin en ningún caso indicando quién era la persona que había dado positivo, pero sí por lo menos que alertarle para que, si era necesario, se realizara la prueba.
Claro.
En este caso, el estudio de líneas a través de la geolocalización de los móviles, no a través de, probablemente a través de datos de telefonía, no a través de...
Sí, sí, sí.
Que
queda,
para distancias más cortas.
Queda claro. Bueno, la tercera noticia es la que tiene que ver con el tema central del programa de hoy. Y es que ya están abiertas las inscripciones gratuitas para las 17th Jornadas Internacionales GVSIC. Necesito que me expliques esto con detalle, porque es el tema que hoy vamos a tratar.
Así es, las Jornadas Internacionales GVSIC es un evento de referencia del año relacionado con los sistemas de información geográfica libre. Ha abierto ya inscripciones gratuitas, ¿vale? Este evento va a ser por segundo año consecutivo online, por el tema COVID, porque al final hay asistentes a nivel internacional, y por temas de movilidad, sobre todo a nivel internacional, no era óptimo que se realizara de forma presencial.
Sí.
Y se va a realizar del 1 al 3 de diciembre de 2001. El lema es Soluciones GVSIC, recuperando el futuro. Y bueno, desde el Instituto Oficial de Ingeniería Geomática y Topografía, recomendamos a que tanto expertos como profanos en la materia relacionada con la cartografía y los sistemas de información geográfica puedan seguir este evento, que es gratuito, es internacional, y que un año más, desde la organización GVSIC, que hoy contamos con Álvaro Anguís, que nos va a contar un poco más sobre este evento y sobre todos los temas que están desarrollando desde la asociación, pues puedan conocer un poco estas geotecnologías, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues vamos a explicar con ayuda de nuestro invitado de hoy, que es el GVSIC, y que son estas jornadas. Saludamos ya a Álvaro Anguix Alfaro. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Álvaro es director general de la asociación GVSIC. Si te parece, Álvaro, empezamos por ahí. ¿A qué se dedica esta asociación?
Bueno, pues nosotros somos una asociación que nos dedicamos al desarrollo de tecnologías de software libre para gestión de información con dimensión geográfica. hablamos de términos que habéis nombrado en el programa, como geomática, sistema de información geográfica, infraestructuras de datos espaciales, sí. Pero en definitiva, para que los oyentes nos entiendan, es tecnología aplicada a la gestión de cualquier actividad que ocurre en el territorio. Uh-huh. Luego, alrededor de este proyecto, pues la asociación impulsa a empresas valencianas principalmente, a que desarrollen su modelo de negocio. Y hoy en día, pues, las soluciones marca GVSIC se usan en más de 160 países y en todo tipo de organizaciones y sectores.
Es importante el detalle que es una red de profesionales de geomática libre, ¿no? Un modelo de desarrollo que está basado en el conocimiento compartido.
Exactamente. Nosotros todo lo que hacemos tiene licencias de libre uso, de software libre. Uh-huh. Todo el conocimiento se comparte y sobre esto, ya digo, pues hay todo un modelo de negocio basado en la prestación de servicios.
Muy bien. Bueno, la primera pregunta es obvia. Son ya 17 ediciones ya de estas jornadas internacionales GVSIC. ¿Cómo es posible una trayectoria tan dilatada para un evento tan trascendente como el vuestro a nivel internacional? Este año usáis el lema Soluciones GVSIC recuperando el futuro. ¿Esto por qué?
Bueno, pues sí, la verdad es que echando la vista atrás, sabiendo dónde venimos y también las dificultades que hemos encontrado, pues es que un proyecto tecnológico en software libre desarrollado en un país más anglosajón, en la periferia de Europa que estamos, esté tan consolidado y celebre este año sus 17 jornadas internacionales, es bastante significativo. Y bueno, si esto es así, sin duda es por el esfuerzo e implicación de mucha gente que ha creído que esto era posible. Claro. Y en cuanto al lema, recuperando el futuro, soluciones GVSIC, recuperando el futuro, pues tiene mucho que ver con el momento en que estamos, ya no como proyecto, sino como sociedad. Yo creo que la pandemia nos ha hecho replantearnos muchas cosas, uh-huh. entre otras lo importante que es para nuestro presente y nuestro futuro, pues que seamos soberanos en los sectores clave, desde uh-huh. la sanidad a las tecnologías. Y para hacerlo en el mundo de las tecnologías y del software es necesario apostar por innovación, por software libre y también por el desarrollo y el impulso de empresas propias. Entonces, apostar por GVSIC, que en el mundo de la geomática es hacerlo por todo eso.
Muy bien. Sí, sí, es verdad que a veces nos resignamos a estar un poco en la cola de la innovación, la tecnología y la investigación y también en ocasiones hay que sacar pecho, ¿no? De nuestra calidad, ¿no?
Hay que hacerlo.
Muy bien. Vamos también, una pregunta que tengo justamente para Juan Pablo. Juan Pablo, aquí hablamos últimamente bastante, ¿no?, del proyecto GVSIC, ya es conocido por los oyentes de COPE. Hemos tenido la fortuna de que participaran en diversos programas de colegiados de la mano del colegio, pues un montón de profesionales. Yo creo que me recuerdes, bueno, todo el abanico de posibilidades que se pueden desarrollar a través de GVSIC. Juan Pablo.
Sí, bueno, al final GVSIC es una, digamos, es una suite en la cual disponen de diversos softwares, ¿no? El software de escritorio, como podríamos decir un procesador de texto o cualquier que es un sistema de información geográfica de escritorio, que es GVSIC. Luego tenemos un GVSIC online, ¿vale? Que sería consideramos un geoportal, realmente es más que eso, es una infraestructura de datos espaciales que permite a una administración, por ejemplo, local, ya sea grande o pequeña, poder tener un geoportal y poder administrar todas sus capas de forma inteligente. Uh-huh. Pues también tenemos software para dispositivos móviles. Al final es una suite muy amplia en la cual se unen pues la utilización de los sistemas de información geográfica libres en múltiples dispositivos, ya sea soporte de escritorio, ya sea a través de internet, mediante una página web o ya sea un dispositivo móvil, Android.
Muy bien. Álvaro, hablamos de geoinformación, geolocalización, tecnologías de la información geográfica, inteligencia de la localización, geotecnologías, en fin, un montón de términos a veces que suenan demasiado complejos. Desde hace ya mucho tiempo son conceptos que tienen relación con la geomática y se usan ya con gran frecuencia en medios como este. Te quiero preguntar cómo ves la evolución del interés por estas geociencias y su aplicación en diversos sectores productivos.
Bueno, pues sí, como dices, hay muchas geocosas. Y
muy bien, lo de geocosas me ha gustado.
Tanto término, muchos,
muchos nuevos es precisamente por el estado en que está esta ciencia, esta tecnología.
Sí.
Y creo que además es que desde hace unos años ha dado un salto bastante importante y no ha parado.
Ya
no se entiende casi ninguna aplicación informática que no tenga en cuenta la localización. Seguro que cualquier oyente que use un smartphone...
Claro, sí, sí. El navegador mismo, ¿no?
Claro.
Cuando te dice, búsqueme cerca de mí una farmacia, pues también, ¿no? Lo mismo, ¿no?
Claro. Claro, o cualquier app que aparentemente no tiene mapas, pero te pide el permiso de ubicación.
Es verdad.
Eso es porque internamente están usando la información geográfica. Entonces, bueno, a nivel de gestión y de análisis de información es fundamental. Y yo, por darte solo unos pocos ejemplos de actividades en las que he participado estas dos últimas semanas.
Sí.
Desde una formación a juristas para aplicar GVSIC en procesos de restitución de tierras derivados del acuerdo de paz en Colombia, o sea, sí, juristas, a su aplicación para la creación de infraestructuras eólicas.
Claro.
Por darte solo un ejemplo. Pero ya digo que el uso es muy, muy amplio y para todo tipo de sectores.
¿Sabes en qué estaba pensando cuando te he hecho esta pregunta? Digo, ostras, si hacemos plantearnos cuántas aplicaciones tengo o utilizo en páginas web que me piden la localización. Y es verdad, desde pedir una gasolinera, una tienda cerca de lo que sea, hasta una prenda que te dice la tienda que te gusta, dónde, en qué tienda la tienen. O cuando te llega un paquete que te dice está a 3 paradas del destino, te va a llegar a las 11:20 el paquete que pediste ayer. Ostras, es que estamos absolutamente conectados con la geolocalización, ¿eh?
Hasta las aplicaciones para ligar te piden.
También, es verdad, sí, es así, es tremendo. Bueno, hablamos un poco más de esas jornadas. GVSIC, hemos visto en el programa que se van a exponer casos reales, ¿no?, de éxito de la utilización de estos sistemas de información geográfica libres, es muy importante, en diferentes partes del mundo. ¿Qué se van a encontrar los asistentes a estas jornadas?
Bueno, pues yo creo que es un programa muy completo que ejemplifica un poco todo esto de lo que estamos hablando en el programa y es el impacto del proyecto GVSIC en el mundo. Entonces hay que sacar pecho. Es un proyecto valenciano que es reconocido y conocido en todo el mundo. Y hay ponencias muy diversas de países como México, Costa Rica, Uruguay, de casos de uso, de novedades, también hay talleres de formación. Y aunque pueda llamar la atención pues proyectos de otros países que realmente son importantes, como lo que se presenta de Uruguay, en el que toda la información geográfica del país la gestiona el gobierno con GVSIC, pues a mí me gustaría destacar, ya que estamos en este programa, muchos más locales y muy innovadores, como el que hace el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia para gestionar emergencias, que está haciendo un uso realmente espectacular. Por comentar también de las jornadas, este año van a ser solo online y esperamos recuperar la presencialidad para el año 2022.
Solamente online, lo cual también abre un abanico de opciones grande, ¿no? Se puede conectar quien quiera, ¿no?
Exactamente, cualquiera se puede conectar y desde cualquier parte del mundo.
¿Y cómo se hace esto? Pues, ¿alguien tiene interés?
Pues nada, entrando en la página de GVSIC, gvsic.com, en el apartado de eventos están las jornadas y ahí te tienes las distintas ponencias y te puedes inscribir a aquellas que quieras.
¿Cuál es el perfil de las personas a las que va sobre todo dirigido esas jornadas?
Pues nuestras jornadas siempre se han caracterizado precisamente por no tener un perfil determinado, sino ser muy, muy eclécticas. Hemos tenido, bueno, cuando han sido presenciales hasta el año pasado, pues desde asistentes de tomadores de decisiones, por decirlo así, personal que pueda tomar decisiones en una administración pública, a personal muy técnico, a estudiantes, de todo un poco. Porque ya digo, está en la variedad y de aplicación. Y desde un punto de vista más profesional, un punto de vista...
Más lúdico, ¿no?
Sí. Exacto, más lúdico, que puedes encontrar un poco de todo.
Es verdad.
Claro, incluso al mezclar lo que son talleres con charlas, pues al final el taller es cierto que tiene principalmente, aunque hay de todos los niveles, un objetivo de un perfil más técnico, ¿no? Un perfil que realmente vaya a desarrollar esa labor, ¿no?, con el sistema de información geográfica libre. Pero lo que son las charlas, hay muchas que van destinadas a todo tipo de público, ¿no? Y al final, como bien ha dicho Álvaro, en ocasiones son interesantes pues que alguien que un gestor, que alguien que va a tomar decisiones, pueda conocer que existen esas herramientas y pueda conocer que igual el municipio de al lado está utilizando el sistema de información geográfica para hacer esta gestión, que está ahorrando costes, está ahorrando tiempo, está utilizando recursos, para tomar nota y diga, oye, a mí también me interesa implementar esto. Claro. Por eso, al final es muy variado, ¿no?, el público que asiste a estas jornadas.
Por cierto, que no hemos dicho que van a ser entre el 1 y el 3 de diciembre, ¿no?
Exactamente.
Si no me equivoco. Otro de los temas que está también ahora muy, muy de moda, el tema de la inteligencia artificial. Últimamente se aplica esta tecnología a todo. Nosotros ya hablábamos aquí, incluso hasta de un inodoro con inteligencia artificial que te hacía hasta un análisis cardíaco. Es tremendo. Se puede aplicar un montón de cosas. También tiene aplicación la inteligencia artificial en estudios en el sector geoespacial.
Sí, sin duda. A veces cuando pensamos en inteligencia artificial estamos pensando en los robots, en las
películas de ciencia ficción. Exacto. Pero no.
Más allá, y hablando de geocosas, pues la inteligencia artificial abre un gran abanico de posibilidades. Desde automatizar tareas para detección de objetos en imágenes satélites a corregir esas mismas imágenes de manera automática para eliminación de nubes. Entonces, esto al final lo que permite es que tareas muy costosas, ¿sí?, y que requieren mucha mano de obra, por decirlo así, puedan ser automatizadas y realizadas por ordenador. Una parte muy importante de estas tareas dentro de la geomática es la creación de modelos, de muestras, que permitan entrenar a esa inteligencia artificial para detectar, pues, por ejemplo, construcciones ilegales, por decirte algo, ¿no? Y en las jornadas, Oscar Martínez, que es un compañero de la Asociación GeoVetic y también topógrafo, mostró un estudio que ha hecho a nivel académico de cómo se utiliza GeoVetic para unir todos estos datos para preparar muestras y su aplicación en un proyecto de clasificación de tipología urbana que hicimos para Naciones Unidas.
¡Qué bueno! Qué interesante.
Tal vez, incluso en el programa anterior, no sé si recuerdas, también estuvimos hablando de esto, de que la propia NASA está utilizando la información geoespacial y la ramificación a través de que usuarios pudieran buscar en información satelital que ellos mostraban y a partir de ahí pues poder predecir e incluso utilizar esa inteligencia artificial luego para usos ya de búsqueda de vida extraterrestre, ¿no? Las posibilidades son infinitas.
Ya, ¿sabes qué estaba pensando también ahora? Claro, me vienen a la cabeza un montón. Yo soy absolutamente ignorante en esta materia. Todo lo que he aprendido ha sido gracias a este espacio, Juan Pablo, y a los invitados que nos trae Escala cada vez que tenemos oportunidad de celebrar este espacio de colegiados. Y es que esto de la geolocalización, etcétera, tiene usos magníficos, como los que acabamos de mencionar, pero también puede ser utilizado con malas artes, ¿no? O con mala idea o con malos propósitos. En fin, en conflictos bélicos, esto también está a la orden del día y lamentablemente cada vez más va a ser así, ¿no? También.
A ver, para que te hagas una idea, tú imagínate el miedo que tenía Estados Unidos de la geolocalización, pues los GPS, que al final es muy habitual, hasta hace varios años, antes el gobierno de Estados Unidos aplicaba un error a la señal GPS y solo el ejército de Estados Unidos conocía las coordenadas precisas. Entonces era la disponibilidad selectiva. Luego ya en el último, creo que fue el último periodo de mandato de Bill Clinton, desactivó ese error que se generaba en la señal GPS y lo que ha permitido al final ha sido una evolución tecnológica y de servicios brutal. Entonces al final es cierto que la geolocalización puede tener problemas de, yo qué sé, mandar un misil a tal sitio, un dron a tal localización, pero las posibilidades que nos da, es decir, las pones en la balanza, pues al final, pues...
Claro. A nivel positivo da mucho más, pero bueno, con quien lo quiera utilizar con malas artes, pues también tiene esa opción, lamentablemente. Siempre ha sido así. Las grandes innovaciones tecnológicas han venido a veces en momentos de conflicto bélico. También es una realidad. Y también en la lucha por la conquista del espacio. O sea que, bueno, pues es lo que nos toca vivir. No queda otra. No podemos perder esta oportunidad también de tener a un experto en geoinformación. Me encanta lo de geocosas, por cierto, Álvaro. Y no poder preguntarle acerca de uno de los temas del momento que pese a nuestro pesar, pues sigue estando en el candelero después de tantas semanas. Parece que va a ser cuestión de muy poco tiempo. Hablamos, lógicamente, del volcán de la isla de Palma, en el que se han usado diariamente esas geotecnologías. ¿Qué nos aportan estas en una catástrofe natural de tal magnitud, Álvaro?
Bueno, pues
nosotros solemos decir que la realidad se manifiesta en el territorio, sea una catástrofe como la que desgraciadamente se está viviendo en La Palma o una noticia más agradable. Sí. Y al final, para analizar el territorio y, por tanto, esa realidad, se necesita la geotecnología. Uh-huh. De hecho, en los medios de prensa visuales,
¿sí?
Ya sea la televisión o los periódicos digitales, cada vez más y más frecuente acompañar las noticias con mapas interactivos.
Ya lo creo.
Los periodistas también están empezando a usar la geomática para mostrar información.
Claro, claro, claro. Luego también, cuando definitivamente esto acabe y esa configuración del territorio sea modificada, bueno, ya está modificada, ¿no? Y sea ya definitiva, también se utilizará, ¿no? Para, bueno, pues para crear de nuevo ese nuevo mapa de la isla y el territorio, cómo trabajar en la recuperación, etcétera, etcétera, ¿no?
Exactamente, para todo habrá que crear nuevos mapas y tener actualizada la información, que es fundamental para todo.
Muy bien, muy bien. Vamos con estamos ya en la, bueno, ya se nos acaba, se nos está yendo el tiempo volando en el día de hoy. Estamos en Valencia de suerte, porque a finales de noviembre tendrá lugar el primer congreso Smart City, impulsado por la Red Española de Ciudades Inteligentes, con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias. ¿Qué aportan las ciudades inteligentes para el ciudadano? En programas anteriores hemos hablado de la herramienta GVSIC Online, como antes ya mencionábamos, como solución a medida de cualquier tipo de herramienta para la administración, ya fuera pequeña o sea una gran urbe. ¿Puedes ponernos algún ejemplo del uso de esta herramienta y en qué ha beneficiado a las administraciones?
Sí, a ver, las ciudades inteligentes, bueno, es un concepto muy amplio y por tanto tiene sus interpretaciones y ambigüedades, pero principalmente se refiere al uso de tecnología para mejorar la gestión de las ciudades, lo que debe repercutir en la mejora de la vida de los ciudadanos. Pero bueno, la tecnología por sí sola no es inteligente, debemos contar también con gestores que lo sean y que, por ejemplo, apuesten por estas tecnologías. En cuanto a ejemplos, pues hay numerosas administraciones locales que están utilizando GVSIC Online, como bien decía, como tecnología para gestionar toda la información geográfica municipal. Desde el Ayuntamiento de Sátiva, por ponerte uno cercano, a la Intendencia Departamental de Durazno. Esta misma semana hemos puesto en marcha la Diputación de Albacete para dar servicio a 86 municipios. Y se utiliza en todo, en áreas como urbanismo, patrimonio, medio ambiente, turismo, protección civil, para gestión, para análisis, para realizar inventarios, para consultar procedimientos administrativos, como licencias de obra, vados. Prácticamente todo lo que ocurre en un municipio está geoposicionado.
Muy bien. Y ahora, para concluir, el lema es Recuperando el Futuro. Y con este lema, yo sé que Juan Pablo quería hacer una última cuestión con este tema como punto clave de la cuestión. El futuro, ¿no, Juan Pablo?
Sí, al final el futuro de la geoinformación, como bien hemos dicho, no tiene límites porque las posibilidades son tan grandes. Hemos puesto el ejemplo de un municipio, ya sea un pequeño o ya sea una ciudad más grande. Todo es susceptible de ser geolocalizado. Al estar geolocalizado, esos datos se pueden analizar de forma mucho más óptima. A la toma de decisiones, el gestor que tenga que tomar decisiones, al final las va a realizar decisiones de la forma más acertada. Podemos hacer análisis, podemos saber qué está ocurriendo en el municipio, qué está ocurriendo en el territorio. Al final las posibilidades son infinitas. La tecnología evoluciona a pasos agigantados. Cada día hay más sistemas de adquisición de datos. Hablamos de los drones, hablamos de las imágenes satélite, hablamos de los escáner, el coche autónomo. Al final, el futuro que nos espera es impresionante porque cada vez más la geoinformación está en nuestras
vidas. Está presente. El futuro está aquí ya. Está aquí mismo. Gracias a los dos. Juan Pablo Navarro, gerente territorial del Colegio de Ingeniería Geomática y Topográfica. Álvaro Enguix, director general de la asociación GVSIC. A ambos, gracias.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Estudiaste ingeniería en geomática y topografía? Ahora te incorporas al mundo profesional. Te unes a un gran número de compañeros de profesión. Te interesa colegiarte porque tu colegio te protege. Tu colegio te orienta en tu futuro profesional. Tu colegio te ayuda en la búsqueda de empleo. Tu colegio te conecta con otros profesionales y empresas. Tu colegio te ayuda en tu formación continua. Tu colegio te ofrece convenios, seguros, descuentos y mucho más. Y la colegiación es obligatoria en España para cualquier tipo de ejercicio. Cuantos más seamos, mejor podremos defender tus derechos. Y nunca estarás solo en tu futuro profesional. Visita alguna de nuestras sedes y te daremos toda la información o también puedes llamarnos por teléfono. O puedes contactar vía telemática. Incluso si te encuentras expatriado, te interesa colegiarte. Con tu colegio siempre vas a estar seguro. Únete a tu colegio. Aprovecha la colegiación gratuita en los dos primeros años como egresado. Y si aún eres estudiante, también puedes precolegiarte de forma 100% gratuita. Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. www.coigt.com.
El otro día fui al notario para segregar una parte de mi finca para mi hija y me pidieron un plano georreferenciado y no sé qué de un GML. No pensaba que esto fuera tan complicado.
Ya lo creo que lo es y yo con mi patrimonio no me la juego. A mí me pasó lo mismo cuando quería arreglar mi finca en el registro de la propiedad. Quería asegurar mi propiedad para que mis hijos no tuvieran problemas cuando ya no estuviera y finalmente inscribimos la cartografía de esta. Ahora mi parcela en catastro y registro de la propiedad coincide con la realidad y ya estoy tranquila.
¿Y cómo lo solucionaste?
Necesitarás contactar con un ingeniero en geomática y topografía o ingeniero técnico en topografía. Te asesorarán en lo que necesitas y no tendrás que preocuparte de nada. Trabajan día a día con registradores y notarios y son los expertos en estas materias.
Eso me comentaron en la notaría. Tienes razón. Ahora mismo contacto con su colegio profesional y me evito problemas.
Porque con la seguridad en el tráfico inmobiliario no se juega, asegura tus derechos con la mejor defensa posible. Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España están en COIGT.com.